Nuestro estudio bíblico, recuérdense que es necesario que nosotros estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir la porción espiritual de la enseñanza. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de poder entender la parte espiritual. Y esa parte espiritual causa nuestro crecimiento espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Es así que nosotros podemos implementar el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y después de eso iniciamos la segunda clase, que es la lección número 273, como la tienen en la pantalla. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio, culminamos la lección pasada, viendo pues los exámenes diversos que Dios tenía para comprobar que un profeta era profeta. Y que si no se cumplía lo que ese profeta decía el 100%, entonces era profeta, era falso y merecía la pena de muerte. Y de esa manera ellos limpiaban a todos los profetas falsos. No había persona que hablara sabiendo que no conocen el futuro y que dicen una cosa y que no se cumpla, pues eso era autoeliminarse a sí mismo. Se autoproclamaba la pena capital. Entonces, en eso llegamos pues a que habían dos maneras en las cuales yo comprobaba el asunto. Uno era un examen racional y el otro era el examen empírico, y con eso pues le ponía la pauta a todas las personas que eran falsas en Israel, a los pseudoprofetas. Solamente los profetas de Dios eran los que podían tener ese lugar primordial. Entonces, ahora la última cosa pues que quiero hacer en referencia al asunto del profeta es enseñarle el porqué. En la última sección que tenemos aquí, Israel sabía muy bien cuando ellos no tenían un profeta. Lo sabía muy bien. Entonces, vamos a ver el por qué, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabían que no tenían un profeta? Ese es el asunto. Porque resulta que el profeta era el que guiaba al pueblo con la nueva información. A medida que el tiempo va transcurriendo, o sea, el cronómetro, el reloj, va marcando el tiempo, Israel tiene que recibir información adicional para que sepa lo que está ocurriendo en el transcurso de su vida en Israel, porque después que pasa de Deuteronomio, se muere Moisés, vienen otras personas, otras cosas, tienes que tener información para cómo formular, cómo llevar a cabo todas esas cosas. Pues no había suficiente información con 10 palabras. Entonces tienes que tener información adicional para que ellos pues ejecuten la palabra de Dios para el bienestar de Israel. Pues bien, permítanme darles 3 citas extrabíblicas. Cuando hablamos de citas extrabíblicas, estamos diciendo cosas que no están en la Biblia, no estaban en la Biblia hebrea y no están en la Biblia del Nuevo Testamento, pero sí están en la Biblia católica, ¿okay? Entonces yo les quiero enseñar por qué nosotros no tenemos esos libros como inspirados por Dios. Aquí el asunto es que sean inspirados por Dios. Primero, que no estaban en el Antiguo Testamento, y segundo, que no son inspirados por Dios. Y me refiero al libro de Macabeos, 1 y 2 de Macabeos. Este es uno de los libros que aparece en la Biblia católica conocida como la apócrifa. Esa palabra apócrifa significa que no es considerado por la Iglesia como de inspiración divina, o sea que no fue inspirado por el Espíritu Santo, y además no es auténtico o no es obra de la persona a quien se le atribuye el libro. O sea, no lo pueden autentificar. Sin embargo, tiene valor histórico, así como Josefo, por ejemplo, que era un gran historiador. Pues este historiador escribe cosas que ocurrieron en esa época, ¿me explico? Y la deja grabada. Pero el libro no concuerda con el resto de la Biblia, pero sí tiene información histórica que es importante. Que por eso se los voy a citar, y por eso, porque tiene un valor histórico, y lo que quiero hacer es darle a ustedes información que fuera de la Biblia, ¿verdad?, también hay historiadores que hablan del asunto de Israel y los profetas. ¿Okay? Y a eso me refiero. Entonces, el primero que les voy a poner es 1 de Macabeo 4, 42 a 46, y ahí lo tienen en la pantalla. Luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo, deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado, con el buen criterio acordaron demolerlo para evitar un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, el versículo 46 dice, y depositaron sus piedras en el monte del templo, en el lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. ¿Okay? Aquí ustedes pueden notar algo interesante, que ellos, extrabíblicamente, sabían que estaban todavía necesitando un profeta. No lo tenían en esa época, y estaban buscando un profeta que les pudiera dar respuesta acerca de lo que tenían que hacer después de la profanación del templo por Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes se le ha aparecido, ese es el precursor, pues, del hombre de perdición que va a estar en el templo durante el transcurso de la tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí, pero eso es lo que representa. ¿Okay? Entonces, Judas Macabeo hace una revuelta, una revolución, porque eso, ¿cómo es posible que hagan esto? Estaban ofreciendo sangre de cerdo en el templo, etcétera. Entonces, después les pongo a Macabeos, primera, Macabeos 9:27. De paso, yo les estoy citando aquí la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica. Entonces, dice lo siguiente en primera de Macabeos 9:27. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. ¿Me dan cuenta? Extrabíblicamente ellos sabían que no tenían profetas. Dejaron de aparecer los profetas. ¿Por qué? Hay un periodo silencioso interestamentario, ¿okay? Después de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud hasta los años de nuestro Señor Jesucristo, cuando sale el profeta Juan el Bautista, hablando de la venida del Señor Jesucristo. 400 y pico años sin profeta. Bueno, de todas maneras, aquí tienen esto. Después en Macabeos, primero Macabeos 14:41, y dice lo siguiente, y que a los judíos y a los sacerdotes les había parecido bien que fuera Simón su egúmeno. Esa palabra viene del catolicismo, claro está, es un líder religioso de un monasterio, o sea, un líder, estamos hablando de un líder. Muchas personas no conocen esa palabra. Ustedes han oído hablar de esa palabra, egúmeno, viene del latín, del griego. Era, o sea, que ellos eligen a un egúmeno. Ustedes saben que los profetas, pues, no eran elegidos por el pueblo, eran por Dios, pero ellos eligieron, pues, a esta persona para ser su líder y sumo sacerdote para siempre, hasta que apareciera un profeta digno de fe, que no tenía profeta. Entonces, ahí ustedes están viendo por a través del libro de Macabeos que el pueblo sabía, porque estos historiadores, pues, escriben lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Porque fueron eventos bastante grandes. Incluso quiero que sepan que el libro mismo se llamaba Macabeos, se llama, es Judas Macabeo, fue el progenitor de la gran revuelta de los Macabeos contra el Antíoco Epífanes, que fue el que profanó el templo. Entonces, simplemente lo tomamos como otra fuente histórica, pues, este asunto, y la utilizamos, entre otras cosas, para ver el uso de las palabras de la época. Eso es lo que sucede también cuando hay palabras que se conocen cuando estudias los asuntos de la Biblia. Se conocen palabras como hapax legomena, que son palabras que aparecen solamente una vez en la Biblia. Entonces ustedes comprenderán que si aparece solamente una vez en la Biblia, no tienes con qué compararlas. ¿De dónde? ¿Qué significa la palabra? La palabra se utiliza generalmente por el uso que se le da dentro del contexto en el que se habla. Pero si no tienes otra cosa, otra palabra, entonces ¿cómo vas a saber qué significa la palabra? Entonces tienes que ir a libros extrabíblicos, como este, por ejemplo, como otros. Hay más libros extrabíblicos donde puedes ver la palabra y el uso que tenía la palabra en ese contexto. Entonces, más o menos te da una idea de qué significa la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, este libro, estos libros que son extrabíblicos, sí nos dan a nosotros información que es importante, pero no es lo importante, la información importante que nos da es que no es inspirada por Dios, simplemente es un recuento histórico de un historiador. Pues bien, se trata de una famosa historia acerca de la revolución de los Macabeos. Y esto ocurre cuando el precursor del anticristo, que es Antíoco Epífanes, Epífanes quiere decir el aparecido, entra a Palestina exigiendo que los judíos globalicen su cultura. ¿Vieron eso? En esas épocas querían que los judíos globalizaran su cultura. ¿Eh? No es nuevo. Lo que pasa es que estamos viendo las cosas nuevas hoy en día. Que tenían que dejar de ser fundamentalistas. Esto es lo que está pasando con la incursión del comunismo dentro de la iglesia. Mañana les voy a hablar un poco de eso. No les voy a hablar mucho, pero les voy a dar suficiente información para que vean cómo se ha metido el comunismo, el socialismo, todos esos son nombres del mismo lugar. Las Naciones Unidas, que están patrocinadas por el máximo poder que tiene viene el comunismo, dentro de la iglesia, porque ellos saben que la institución eclesiástica tiene que ser derrotada para que ellos puedan lograr el objetivo que ellos tienen de tomar el pueblo y ser los tiranos del pueblo. Entonces, aquí vemos pues que ellos no querían que ellos fueran fundamentalistas religiosos. Ustedes saben que fundamentalista viene de fundamental. Nosotros somos fundamentalistas. Nosotros somos, el fundamento de nosotros es la Biblia. Nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia. Ellos tenían la Biblia hasta el punto que había sido inspirada y eso era lo que ellos utilizaban para vivir su vida. Pero este señor quería que ellos dejaran esto, que dejaran de ser fundamentalistas religiosos y que se adjunten al movimiento ecuménico mundial. Ah, hay dos cosas importantísimas dentro de la, del libro de Apocalipsis que habla del globalismo y este movimiento ecuménico mundial, que es la religión mundial, una sola religión para todos los pueblos. Ya la ONU, yo les hablé el domingo pasado acerca de la religión onuista, que es una religión humanista, donde tú eliminas todas las cosas espirituales porque no hay necesidad, porque eso no existe, porque resulta que Marx, a Karl Marx me decía que todo es material aquí, eso del alma es una tontería, ¿me explico? Entonces, pero desde esa época viene, no es nada nuevo. Lo que pasa es que va edificando poco a poco, hasta llegar pues a donde ellos quieren. Entonces, y que se adjunten al movimiento ecuménico mundial y por eso, para hacer hincapié en el asunto, les dijo que sus atletas tenían que competir desnudos en los Juegos Olímpicos, los cuales era lo que sucedía. Los Juegos Olímpicos, habían diferentes juegos, los más famosos que llegan a nuestra época eran los Olímpicos que se llevan a cabo en Olimpia, que ustedes ven el mar Mediterráneo, de este lado aquí está Turquía y de este lado está aquí Grecia. Pues en Grecia estaban diferentes zonas y le llamaban a los Juegos por el lugar donde se hacían. Entonces, pero habían otros lugares, otras ciudades muy conocidas donde se hacían Juegos Olímpicos, pero con los nombres de las ciudades en donde estaban los Juegos. ¿Okay? Pues resulta que todos los atletas, porque las mujeres no participaban en esto, todos los atletas tenían que participar desnudos, lucha libre, cualquier cosa que era. Simplemente, pues en un entrenamiento brutal, era cross-training, como dicen el día de hoy, entrenamiento cruzado. Y lo único que hacían es que le ponían aceite, nada más. Pero todo el día se la pasaban desnudos afuera y todo lo que hacían era desnudo, todo. La lucha, el boxeo, todo, cualquier competencia, carreras, cualquier cosa que hicieran. ¿Okay? Bueno. Entonces ellos querían que Israel compitiera, que los jóvenes atletas compitieran desnudos en los Juegos Olímpicos, lo cual los jóvenes judíos no iban a hacer, porque va en contra pues de la palabra. Iban a sacrificar cerdos también. Ellos van a sacrificar cerdos en el templo, que es un animal sucio, pues, y lo iban a hacer en su altar. Entonces Antíoco Epífanes hizo todo tipo de cosas y finalmente pues ya los judíos no aguantaron más esta embestida. Y Judas Macabeo lideró una revuelta en contra de los soldados del rey y mataron a los soldados del rey que vinieron a su ciudad. Y eso inició una gran rebelión. Pero en el medio de esa guerra macabea tenemos esa declaración. Entonces quiero darles ese trasfondo para que sepan ustedes lo que estaba ocurriendo. Entonces quiero ponerles en la pantalla a primera de Macabeos 4:42. Y luego Judas Macabeo, ahí les pongo el nombre. Porque dentro de en el español pues se encierra el pronombre pues de la persona, no el pronombre sino el ¿cómo se llama? No es apodo, ¿cómo dice? Refiriéndose él, el nombre personal es pronombre, así se dice pronombre, hace pronombre pues se me fue pues. Entonces el pronombre de Judas Macabeo, luego eligió, ese eligió contiene a Judas Macabeo, porque se está refiriendo a una persona que eligió, y el antecedente era Judas Macabeo. Judas Macabeo eligió sacerdotes irreprochables, ¿verdad?, celosos de la ley. Primero que todo, lo que tenemos que era que Judas Macabeo es el que hace esto. O sea que ahora había conquistado el monte del templo, había entrado, había conquistado, había sacado a los soldados, había matado a las personas que habían profanado el templo, pero ahora tienen un problema. ¿Qué van a hacer con las piedras donde los cerdos habían sido sacrificados? Porque ahí, recuérdense que en el procedimiento de judío eran los animales limpios los que se sacrificaban. El cerdo era un animal sucio. Entonces ellos habían puesto eso en los lugares y en las piedras donde estaban los sacrificios lo habían profanado con la sangre de cerdos. Entonces, claro está, ¿qué van a hacer con las piedras que fueron infectadas con esa sangre? O sea que necesitaban una respuesta. ¿Okay? Entonces, continúa diciendo, eligió sacerdotes irreprochables y celosos de la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. O sea, esas piedras no las querían dentro del templo, no las podían lavar suficientemente para quitar toda la contaminación. Y el versículo 44 dice, deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos, ¿verdad? Es el altar de los holocaustos que tenían que hacer con esto. Ahora, recuérdense, no estamos viendo al tabernáculo, estamos viendo el templo. El templo fue construido con piedra, o sea que por eso el asunto de las piedras. Entonces, que estaban profanando. El versículo 45 dice, con buen criterio entre ellos, acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Fíjense que aquí la palabra pagano se usa para todas las religiones humanas que no quieren a Dios, que vienen de la mente humana, proceden de Satanás y son religiones o antropocéntricas o son religiones que adoran a la creación o a dioses de la creación que son superiores a los seres humanos en ciertas características, pero tienen la misma falla de los seres humanos, lo que pasa es que son más grandes, más fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos le piden todo porque vienen son terrenales, temporales y finitos. Con buen criterio acordaron demolerlo para evitarse lo prohibido, dado que los paganos habían contaminado. Lo demolieron pues, y el versículo 46 dice, y depositaron sus piedras en el monte del templo, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que les diera la respuesta sobre ellas. O sea, ¿qué tenían que hacer? Ellos no sabían lo que tenían que hacer, entonces ellos se pusieron de acuerdo, vamos a sacar esto de aquí porque no puede estar. Tienen un ejemplo entonces, obviamente ellos estaban conscientes del hecho que ellos necesitaban un profeta y vacilan y no dicen, pues bien, Dios me guió a hacer esto, Dios me dijo. Como hay alguna persona que dice que Dios me habló anoche y me dijo. No, eso no lo podían hacer ellos porque tremendo problema, porque una vez que tú dices Dios me dijo, eres un profeta. ¿Ok? Y si estás haciendo algo que no va a salir como tiene que ser, te metiste en el problema. O sea que son suficientemente honestos para decir, no, Dios no me guió a hacer esto, yo puedo orar, pero Dios no nos ha enseñado lo que debemos hacer con estas piedras. Entonces, eso fue lo que hicieron. Y aquí les pongo otro ejemplo, pues. Aquí viene que esto ocurrió después de su muerte, pues, y que todos sus hijos fueran masacrados en retaliación por lo que habían hecho en la rebelión macabea. O sea, todos los hijos de Macabeo fueron asesinados por el ejército. Entonces, en Macabeos 9.27, primera de Macabeos 9.27, que se las pongo aquí en la pantalla, dice lo siguiente. Tribulación tan grande no sufrió Israel, porque eso fue, imagínense, el escándalo tan extraordinario que hayan tomado el templo, que es el lugar sagrado de Israel. Bueno, de paso ocurre porque el pueblo se había retirado de la palabra de Dios. O sea, el pueblo estaba en un paganismo impresionante ellos mismos. Entonces, cumpliéndose pues con lo que se dijo en el monte Tubal y el monte Harizim, pues aquí viene la destrucción. Entonces, tribulación tan grande desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. ¿Okay? Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán, desde la muerte de tu hermano Judas no tenemos un hombre semejante a él que salga y vaya contra los enemigos, porque era un guerrero este señor, de paso, ¿verdad? Este Judas Macabeo, contra Báquides y contra los que odian nuestra nación. Por eso te elegimos hoy a ti, para que ocupando el lugar de tu hermano seas nuestro jefe y guía en la lucha que sostenemos. O sea que ellos están eligiendo a esta persona para que sea su paladín, su jefe, el hombre que los iba a guiar. O sea que ellos estaban muy conscientes de lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. A ellos no se le pasaba por alto el asunto. Tuvieron un periodo de silencio. Estas tres citas enseñan que ellos estaban conscientes de la diferencia que existía en un mundo con profetas y una conversación humana cotidiana sin profetas. ¿Ok? Ellos sabían la diferencia porque el profeta tenía una oficina exaltada que venía directamente de Dios y ahí no había problema. En lo que concierne al tumín y el urín y el tumín y el plato que tenían, solamente se prendía o se pagaba uno cuando se hablaba de guerra. Vamos o no vamos. Y eso si Dios estaba con ellos. ¿Okay? Entonces el sumo sacerdote recibía la información y se la daba. Pero esto es como profeta, información directa del Todopoderoso a él. Pues bien, una vez... ahora, en vez de un profeta, entonces, ahora tenían a este hombre, pero ellos reconocían que simplemente era un sacerdote y no un profeta. Lo reconocían, ellos sabían eso. Y el resultado final es que esta oficina de profeta era considerada como una posición exaltada en Israel, sigue la línea de Moisés, y ahora nosotros como cristianos le damos gracias a Dios pues por los profetas, porque esa información fidedigna del Antiguo Testamento fue traída por ellos y fue escrita por ellos. Son profetas que vamos a conocer en el cielo, de paso, cuando se termine nuestra faena en la faz de la tierra y Dios decida llevarnos, que es una sola vez. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte, porque Él ya ha decidido cuándo te vas a morir. No tienes que tenerle miedo a la muerte. El cobarde muere mil veces, valiente una sola vez. Dios, cuando Dios diga te vas, te vas. Aunque, ¿usted ha visto? Si tú cuando le jalas a la cola a un gato, como hace el gato, no sé, así tú te va a llevar aunque saques todas las garras y estés, no me voy, te vas. Y después te va a cantar la canción, te vas porque yo quiero que te vayas. ¿Verdad? Entonces no hay problema. Entonces, por lo menos tenemos alguno de sus nombres, pues nosotros podemos, vamos a hablar con los profetas cuando estemos en el cielo y vamos a ver a Samuel, a Natán, pues a lo mejor nos pueden decir qué fue lo que ocurrió cuando tenían que ir enfrente del rey. Claro, estamos, nosotros queremos, o sea, no, conversación trivia. Le preguntan, oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo era que te hablaba Dios? ¿Cómo era que sucedían estas cosas? Esas preguntas se las pueden hacer a ellos cuando estén ahí. Los van a ver, los van a poder hablar con ellos. Ellos lo pueden preguntar si escuchaban el asunto audiblemente, cómo era que se comunicaba Dios con ellos. Entonces, o que veían la visión, porque la comunicación también venía por sueños, venía por visiones, por sueños, por trances y audiblemente de Dios. Entonces, pregúntenle a Isaías, ¿verdad? Cuando lo vean, qué fue lo que él vio en el cielo, etcétera. Total, que en este segmento que hemos estado tratando, pues podemos concluir que la línea de profetas proveía la información esencial para la vida espiritual de la nación de Israel. Israel era conducida por los profetas. Y esa información que proveían era única entre las naciones en toda la historia humana. Desde esa época y durante esa época y antes de esa época, solamente el pueblo de Israel tiene profetas. Nadie más en la faz de la tierra tenía un profeta al cual Dios le hablara. Nadie. No había tal cosa. Entonces, aquí vemos que presuponía la doctrina de la revelación y no tiene pues sentido sin esto. Era el asunto de la revelación divina. Ahora, estoy hablando después del diluvio. Antes del diluvio, pues en la sociedad patriarcal, Dios le hablaba a Adán y a Eva. Y es posible que le haya hablado a otras personas adicionales, porque ahí el que daba la información era el padre de la familia en las épocas patriarcales. Y también pues explicaba y cumplía los exámenes racionales y empíricos. No vamos a volver a profundizar el asunto porque esto ya lo hemos visto anteriormente, pero me refiero pues a la idea de que nosotros tenemos a Dios, el hombre y a la naturaleza. Aquí yo les he puesto este asunto anteriormente y aquí te lo pongo. Ahí tienen una diapositiva que nos deja saber que el hombre, Dios y la naturaleza, Dios conoce perfectamente bien y comprensivamente bien a la naturaleza y Dios conoce perfectamente bien a el hombre. Pero el hombre conoce parcialmente a Dios y la naturaleza pues simplemente hace lo que Dios le dice. Entonces, ya lo hemos visto anteriormente y Dios conoce al hombre entonces comprensivamente, o sea, porque él hizo todas las cosas. Pero nosotros conocemos a la naturaleza un poco y solo conocemos un poquito de Dios. O sea que el hombre conoce parcialmente la naturaleza y conoce parcialmente a Dios. De la otra manera, pues, no es. Pero ahí ustedes en los cuadritos pequeños que tienen en la pantalla, ustedes van a poder ver que hay consistencia en la parte izquierda, en el anaranjado izquierdo, y correspondencia. El asunto de la correspondencia es muy interesante, señoras y señores, porque como pueden ver ustedes aquí en la pantalla, ustedes pueden ver aquí que hay un criterio en la correspondencia. Las ideas del hombre pueden corresponder con la realidad factual fuera de su cabeza, de su mente, debido a que los dos son partes de una creación unificada. ¿Qué significa eso? Bueno, tú puedes entender lo que es la naturaleza porque Dios puso correspondencia entre lo que tú ves y lo que tú entiendes. Lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos entender las cosas de Dios. Prende la correspondencia que tenemos con Dios. Por eso dice que caminemos en el Espíritu, porque entonces somos guiados por el Espíritu para tomar las decisiones que tomamos. ¿okay? Pero cuando pecas, entonces ahora estás en tú, en la carne, haciendo las cosas que tú piensas que son buenas. Pero si tú te guías por Dios, esa correspondencia permite que no solamente recibas información, sino que apliques información divina. Entonces, eso es importante. Y además es consistencia, tiene un criterio. Los pensamientos del hombre pueden ser ordenados porque el plan de Dios es ordenado. O sea, tú no puedes recibir información si no viene ordenada a tu mente y la puedes entender ordenadamente. ¿Okay? O sea, ese es el diseño divino y no lo podemos cambiar. Entonces, es importante que entendamos el asunto. El asunto es que tenemos estos dos exámenes de lo que es la verdad. Tenemos que saber lo que es la verdad. El examen de la consistencia es el examen racional, y como Deuteronomio 13, y los pensamientos de los hombres pueden ser ordenados debido a que el plan de Dios es ordenado. Y los profetas son ordenados. Todo lo que ellos tienen era información ordenada para el hombre. ¿Okay? Entonces, sus enseñanzas racionales se acomodan al hombre, porque el hombre puede pensar racionalmente. Los cultos no encajan con lo que los profetas han dicho. Los paganos no pueden encajar con lo que los profetas han dicho. Siempre existe un choque entre los cultos, los paganos pues, y la línea genuina de los profetas. Porque hay esa información del diseñador para el diseño, que somos nosotros. Entonces, y él nos diseña con alma y con libre albedrío para tomar decisiones. O sea que la información la podemos entender, pero el que toma la decisión final es el hombre. Y por eso es tan importante, porque Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. ¿Okay? Dios no es comunista. ¿Okay? En el comunismo te dice, tú haces lo que yo te digo, si no te mueres. Pues Dios no te dice eso, te da tiempo para que tú tomes decisiones. Y además hay correspondencia entre lo empírico, pues. O sea que las ideas de los hombres pueden corresponder con la realidad factual fuera de la mente del hombre, debido a que los dos son partes de una creación unificada. Dios los hizo. Entonces, o sea que cualquier cosa que el profeta decía, ocurría. Si era profeta de Dios. Dios sabe todas las cosas, esto es lo que... Ve y dile que esto y esto va a pasar. Ah, eso pasaba perfectamente bien. Y tú podías confiar en esa revelación para tomar decisiones. ¿Okay? Yo, por ejemplo, les puedo decir, miren, va a venir una catástrofe. Yo puedo ver, pues, por la información que tengo, ¿verdad? Yo puedo ver que... yo sé, por ejemplo, por históricamente, que el dólar se ha devaluado. Que en 1913, lo que compraba un dólar, hoy en día solamente lo compras con menos de 10 centavos. Compra lo que se compraba con un dólar. O sea que ha perdido el 90% de su valor adquisitivo. Tú podías comprar una casa por $4,500 hace 70 años atrás. ¿Okay? Después, 30 años más tarde, te costaba la casa 25. Después, $45,000, hoy en día te cuesta una casa de la misma, del mismo tamaño, $400,000. Del mismo, una casa grande, buena. ¿Okay? Y en asunto de 20 años te va a costar $4,000,000 la casa. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, si ustedes ven el marxismo, leninismo, y qué es lo que ellos proponen la devaluación del dinero para echar abajo y robarle el dinero a la gente que ha ahorrado. Tú ahorras el dinero, crees que vas a tener grandes mentiras, ese dinero lo vas a perder. Lo que vas a poder comprar con eso es mucho menos de lo que pensaste que podías comprar anteriormente. ¿Okay? Yo, por ejemplo, me recuerdo que en el año 76 yo compré un Volkswagen nuevecito por $2,000. Yo saco $2,000, si me ahorré los $2,000, ¿verdad? Para comprar un carro, ¿qué carro puedo comprar yo con $2,000? Una cacharra, ¿verdad? No, un carro nuevo. Un carro nuevo, el más barato, que yo tengo tres de esos, porque son baratos y buenos, bueno, bonitos y baratos, son los Escape, Ford Escape, que valen $19,000, $20,000. 10 veces más de lo que costaba el carro anteriormente. Y si vas a comprar una camioneta grande, son $60,000, $70,000. Así de simple. Si tú ahorras dinero, bajo este sistema, el día de hoy, con la inflación, lo que tú estás, si la inflación es del 30% y tú te estás ganando 1%, tú estás perdiendo el valor adquisitivo de la moneda. ¿Sí lo ven? Entonces, y eso es lo que pasa. Ellos lo hacen de dos maneras, de paso. Primero, con este asunto de la inflación y luego con los impuestos. Bueno, si tu casa antes valía, recuérdense de esto, mire, es muy fácil. Si tú tienes que pagar, suponte, para dar una cifra redonda, 2% sobre la propiedad raíz. Bueno, si tu casa valía $4,500, 2% eran, ¿pagabas cuánto? $40, $400, algo así. No, $400, 10%. $40 al año. si tu casa vale 400 mil dólares, 2%, ahora estás pagando 8 mil dólares. ¿Te das cuenta? De impuestos. O sea que ellos te están robando por un lado y te están robando por el otro lado. Si la casa vale 4 millones de dólares, tú tienes que pagar 400 mil dólares de impuestos. O no, 800 mil dólares de impuestos. Bueno, por la casa, por la misma casa. Entonces te están robando, tú trabajas y trabajas y ellos te están sacando el dinero por aquí, te están sacando el dinero por allá. ¿Okay? Y tú, o sea, te tienen esclavizado trabajando para ellos. Por un lado te la quitan y por el otro lado te la cobran. Y eso es lo que está pasando. Eso, y eso viene del sistema comunista. ¿Entendieron eso? Eso vino a los Estados Unidos. La otra manera que lo hacen es a través de la banca. El sistema, el Federal Reserve no es del gobierno, es un banco privado. Y ese banco privado te cobra intereses. Y con los intereses, 1% de toda la población, imagínate todo el dinero que se gana. Te van quitando el dinero, te entran en bancarrota. Entonces, eso es lo que ellos quieren hacer. Y lo que pasa es que si el pueblo no conoce la palabra de Dios y no sabe lo que dice la palabra de Dios, entonces se viene abajo. Lo que van a hacer es aceptar conceptos foráneos, conceptos que vienen del sistema cósmico, y lo adaptan. Antes no había impuestos sobre la propiedad raíz. Cero. No pagaba, tenía propiedad, no pagaba, es de la tuya. Puede decir que es tuya. ¿Okay? Y lo que pasa es que ahora te la inflan. ¿Ven? Y lo mismo, yo estoy haciendo más para pagar. O sea, todo lo que gano, toma. Y si pides un préstamo, a pagarle al banco los préstamos. ¿No? Por eso no le debas nada a nadie, dice la palabra de Dios. Pero ese concepto viene del sistema comunista. Entonces, y lo aceptaron en los Estados Unidos. Poco a poco lo van aceptando, van comprando a la gente y eso se acaba. El asunto es que nosotros tenemos que entender cómo funcionan estas cosas. Mañana les voy a hablar de eso con más detalle en la clase bíblica que tenemos, porque vamos a tocar el tema. De todas maneras, cualquier cosa que el profeta decía ocurría. Y eso se debe a que Dios es el creador de los dos, Él es el Señor de la historia, Él hace su propia creación y también es el Señor de la revelación y la revelación verbal. Y además, Él también dice y enseña. No solamente dice, sino que enseña. Y eso responde pues a la pregunta metafísica y responde a la pregunta epistemológica. Gracias a Dios que aquí en esta iglesia se conoce lo que es la epistemología, ¿verdad? Y lo que es la metafísica. ¿Se recuerdan? El edificio, abajo está la metafísica, ¿verdad? Más allá de lo físico, que es la realidad. Nuestra metafísica viene de fuera del tiempo y del espacio, viene de Dios directamente, es la verdad absoluta. Del paganismo viene de acá abajo. Ahí está la epistemología, que es la siguiente, es tu verdad. ¿De dónde sale tu verdad? ¿Okay? Si tu metafísica es de aquí, del sistema pagano, tu verdad es mentira. Y te vas a edificar sobre la mentira, y si tú edificas sobre la mentira, se te derrumba. Tú no puedes edificar un edificio de 20 pisos con materiales con los cuales edificas una casa de un piso. Porque el peso, ¡para!, te lo va a destruir. Tienes que tener materiales más fuertes, ¿verdad? Tienes que tener la metalúrgica, tiene que cambiar. Tienes que cambiar una serie de cosas, ¿eh? Porque tienes que hacerlo de la manera correcta. Entonces tu verdad se derrumba. ¿Y de ahí sale qué? De ahí sale tu ética. ¿Cómo te comportas de acuerdo a tu verdad, de acuerdo a tu metafísica? Y finalmente viene ¿qué? La política que implementas. Bueno, la metafísica es hacia dónde se dirige el sistema comunista a atacar eso. Él sabe que la metafísica de este país proviene de la iglesia. Y por eso ha infiltrado a la iglesia. Y por eso están cerrando las iglesias. Ustedes saben que antes de ayer leí algo que en Las Vegas resulta que el gobernador, que es liberal, socialista, a las iglesias le prohíbe que se reúnan. Bueno, tiene que ser 25%. Pero a los casinos pueden tener el 50%. Los casinos son más grandes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este pastor? Muy bien, no hay problema. Se fueron a un casino grande, pidieron un lugar grande y se reunieron ahí. ¿Sí? No hay problema, porque los casinos pueden, nosotros también podemos, estamos en el casino, no hay problema. Pues se le vino arriba el gobernador a decirles que ellos no podían hacer eso, o sea, en contra de la iglesia. El asalto es en contra de la iglesia, señoras y señores. ¿Sí? O sea que tenemos que estar al tanto de eso para que no seamos engañados. O sea, ya estamos en el desastre, ya. Ya estamos, no es que va a venir, ya estamos. Entonces, pero por eso yo les digo que la iglesia debe estar llena debe estar la iglesia, porque es aquí donde nosotros recibimos la información correcta para tomar las decisiones. ¿Okay? Y otra cosa que debemos hacer es citar a las personas. ¿Ustedes creen que la mayoría de las personas conocen esto? No conocen nada de esto. Para ellos es... ¿eh? porque no saben, porque son tan sutiles en la informática que ellos piensan que todo está bien. Ah, que arriba el socialismo, que la igualdad, que Black Lives Matter, que todo lo demás. Es pura mentira, es todo impulsado por el socialismo. Ya yo les enseñé la fotografía de las dos fundadoras de Black Lives Matter, ¿verdad? ¿Se las enseñé? ¿Ustedes la vieron? ¿No? Bueno, permítanme, yo se las voy a enseñar un momentito porque yo quiero que ustedes se den cuenta de que...
Con Maduro,
sí. Para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando, porque aquí tengo a Gloria Álvarez, que da una cosa maravillosa, pero aquí tengo la fotografía. Estas son, señoras y señores, las fundadoras de Black Lives Matter. O a la derecha y a la izquierda. Y de paso me han dicho que son lesbianas. ¿Okay? ¿Y quién es el señor que está en el medio? Maduro, el presidente comunista de Venezuela. Sí, el usurpador, dictador. Sí. Okay, ahí está. En cumbia. Estamos yéndonos a donde queremos. Ahí lo tienen ustedes. Y la gente se lo cree. Estas son las fundadoras de Black Lives Matter. Ellos utilizan todo tipo de artimañas para lograr su objetivo de conquistar al mundo entero. Y, claro está, las personas que están ahí arriba son las que tienen todo el poder. Ay, ellos viven. Oh, ¿cómo viven de bien? Pero te quieren quitar todo lo que tú tienes. ¿Okay? Tú vas a pagar por ellos. Entonces, es bueno conocer estas cosas porque a los jóvenes no les enseñan estas cosas. ¿Sí? El comunismo es desastroso, criminal, es criminal. Déjame quitar esa fotografía ahí porque no... Sí. No quiero...
No, pero es bueno tenerla para,
sí,
para mostrarla.
Sí, para mostrarla. Correcto. Entonces, fíjense que la verdad de nosotros proviene de la metafísica, de lo más allá de lo físico, que es la palabra de Dios. Ellos quieren socavar la palabra de Dios. Ellos quieren liberalismo por todos lados. ¿Okay? Ellos, ya mañana les voy a hablar de eso, como les digo. Bueno, pues bien, hemos visto la oficina que es única del pueblo de Israel y la Biblia, y ese es el motivo por el cual podemos decirle a todos los incrédulos, a cada uno de los incrédulos, no importa cuántos doctorados tengan, ¿verdad? Ellos no tienen la respuesta a tus preguntas básicas. Y la pregunta de la metafísica, que es donde, más allá de lo físico, ¿cuál es el propósito y significado de la vida? La única respuesta que pueden obtener si le preguntan a estas personas es una posición, es una suposición que tienen ellos, porque no saben la verdad, es una adivinanza o una conjetura. Van a salir con algo de eso, pero no tienen cómo probar lo que están diciendo. Pero nosotros podemos ir a la palabra de Dios y, claro está, saber el significado de las cosas, debido a que Él nos deja saber y nos deja ver hacia dónde se dirige y nos deja saber cuál es su responsabilidad, la responsabilidad que tiene Dios con nosotros y la que nosotros tenemos con Él. Si queremos ser bendecidos, lo seguimos a Él. Si quieres autobendecirte, pues imagínate, si tú te quieres autobendecir, ¿okay? Tú eres un ser, por ejemplo, ponte tú que tienes 60 años de edad, llevas 60 años en el planeta, ¡pah! Pues el planeta tiene más de 6.000 años, ¿okay? Ya con gente y todo lo demás. Pero resulta que los ángeles tienen billones y billones de años. Los ángeles fueron creados antes. Dios es, no tiene fin, no tiene principio. ¿Eres tú más inteligente que Dios? Además de eso, solamente desarrollas 1.1%, 1.2% de tu capacidad mental. La información que recibes tiene que venir a ti cronológicamente si estudias. Si no, pues vas a saber muy poco. ¿Okay? Ahora tú estás diciendo que tu plan es mejor que el plan que tiene Dios para tu vida, que es perfecto y que te ama. ¿Se dan cuenta la locura de decir yo me voy a autobendecir? Una locura. O sea, estás poniendo de todo tu dinero a la carrera de caballos. Es lo mismo que si tú compras lotería o compras una carrera, es como una carrera de caballos que tiene 1.000.000 de caballos, ¡pará!, en línea, ¡pará!, están listos para salir. Pero hay caballos, hay yeguas, hay caballos viejos, hay caballos jóvenes, hay yeguas, hay unas que están cojas, unas que están enfermas. O sea, tú no sabes quién es quién de todas esas. Pero tú, en tu sabiduría, vas a escoger no solamente el primero que va a ganar, el millón, tú vas a conocer el primero, pero no solamente eso. No. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexta posición. Tú vas a escoger todo eso en orden. Tú no sabes quién va a salir de ahí. ¿Ah? Si pegas un número, estás bien, porque son solamente 10 números. Pero esos 10 números son combinados 1.000.000 de veces. ¿Me encuentras? Entonces, y por tu inteligencia y magnificencia, vas a apostarle $3,000 al ticket, porque si la pego me hice millonario. Órale, pues ya contribuiste más impuesto para la persona que te están sacando el billete, porque ahora resulta que es el gobierno que está llevando eso a cabo. O sea que la tontería pues siempre va a existir, las personas que están en esto siempre van a creer que van a salirse con la suya. No, porque yo conozco a fulano que se ganó 2 veces la lotería. Porque así te lo dicen, ¿okay? Yo lo que hay que preguntar es cuántas veces te la ganaste tú. ¿Okay? ¿Cuántas veces te ganaste tú el potente $400 millones? ¿Okay? Y si te los ganas, eso no viene de Dios, eso te va a volver loco. Primero que te va a caer la gente arriba con todo tipo de planes, el gobierno te va a caer arriba, definitivamente, porque ellos quieren su porción, y tu vida va a desaparecer, porque antes no tienes capacidad para tener ese dinero, y si no tienes capacidad para tener ese dinero, te vas a volver loco con ese dinero, loco, te vas a destruir tu vida más rápido, pues. Pero la gente pues sigue en la necedad. ¿Qué evita la necedad? La palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios, guíate por la palabra de Dios, es más fácil no puede ser. Pero nosotros somos muy complejos, muy complicados, los franceses se van a dar la vuelta así, para arriba y para abajo. Y Dios te está diciendo, hijo mío, yo te amo, haz lo que yo te digo y tú verás cómo te voy a bendecir. Tú verás las bendiciones que vienen a tu vida. Entonces, le tenemos que hacer caso. Para eso mandó a los profetas, para que nosotros supiéramos estas cosas. Pues bien, ahora, en la próxima clase que vamos a tener, les voy a hablar de los protocolos para los procedimientos judiciales. ¿Okay? Porque estamos viendo el gobierno del pueblo de Israel. Porque posteriormente, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, señoras y señores, nosotros vamos a tener un conocimiento de estas cosas. Y los preceptos, las cosas que Él utiliza, siendo que nosotros no somos una nación con un área geográfica, pueblo de Dios, porque nosotros somos la iglesia y nosotros somos de todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, ¿verdad? Pero individualmente, si tú aplicas la palabra de Dios, tú vas a salir victorioso. Entonces nos interesa saber estas cosas para ponerlas en vigencia en nuestra propia vida. ¿Te das cuenta? Las que atañen. Hay cosas que no atañen, pero hay cosas que atañen. Entonces ahí culminamos nuestra clase. La semana que viene seguimos el asunto del libro de Deuteronomio, pero mañana tenemos una clase espectacular de lo que es la creación y el diluvio, pero hemos tomado una pauta para seguir lo que está ocurriendo en el momento en este país, que es muy importante. Ahí terminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.